Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Una vez más, felicidades a todos nuestros padres en este día tan especial. Y felicidades también a los abuelos, ¿verdad? Porque no se puede ser abuelo sin primeramente ser padre, ¿verdad? Entonces, pues, felicidades a los abuelos, de los cuales yo soy miembro del club también, felizmente, orgullosamente, ¿verdad? Y en este día, pues, he titulado este mensaje, La bendición de un abuelo. Los abuelos, pues, hemos aprendido un poquito, me parece, por la experiencia que uno tiene a través de la vida. Han pasado muchas cosas, principalmente los años. Y entonces, pues, me parece que ahora somos un poquito más pacientes, somos un poquito más sabios, simplemente por la experiencia que uno adquiere, por el hecho de que ahora también tenemos un poquito más de tiempo. Los abuelos hemos aprendido a manejar un poquito mejor la vida, y tenemos un poquito más de dinero, hay que decir eso también, ¿verdad? Porque los abuelos ya no estamos con ese corre-corre de cómo vamos a pagar todos los biles y toda la renta, porque ya nosotros hemos aprendido a ahorrar, y cuando vienen los nietos, nosotros podemos comprarles sus helados y podemos comprarles sus papitas fritas, y luego ellos van a la casa de los padres y le dicen, ¿por qué tú no nos das como nos dan los abuelos? Y los padres tienen que decir, porque estamos en bancarrota, pero los abuelos no tanto. Y entonces, por eso yo me alegro de ser abuelo, pero también nosotros, por el hecho de que hemos experimentado algunas cosas y hemos aprendido algunas cosas, podemos ser de bendición a nuestros nietos y a nuestros hijos por nuestra fe. Y en ese sentido, pues todos nosotros aquí podemos ser de bendición, porque cada persona que está aquí puede llegar a ser un hombre o una mujer de fe. Y a mí me gustaría leer con ustedes algo de la historia de un hombre que con el tiempo llegó a ser un gran padre y un gran abuelo. Él se llamaba Jacob, y vamos a leer en Génesis el capítulo 48, los versículos del 1 al 6, y después vamos a leer los versículos del 14 al 16, la bendición de Jacob. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz, la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Luego leo también en el versículo 14, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y hasta ahí. Aquí está Jacob, está bendiciendo a sus hijos en los últimos momentos de su vida. Jacob llegó a vivir 147 años. Y uno diría, qué vida tan larga. Sí, en la antigüedad, pues vivían más largo que lo que vivimos nosotros hoy en día. Pero Jacob mismo nos da testimonio de que su vida, aunque larga, le pareció corta. Hay un texto que nos habla de cómo Jacob se presentó delante de Faraón y le dijo: mis años han sido 130 sobre la tierra, pero han sido cortos y llenos de amargura. Así dijo Jacob cuando llegó a Egipto de 130 años. Pero en Egipto él encontró descanso. Allí estaba su hijo José, a quien él pensaba que había perdido. Y sin embargo, cuando llega Jacob a Egipto, encuentra que su hijo José es el segundo hombre más poderoso en el reino. Y por el favor que el Señor había mostrado sobre José le dio gracia ante los ojos de Faraón, pues José ahora podía establecer a su padre y a todos sus hermanos y a su parentela en una tierra muy linda en Egipto, cerca del río Nilo, llamada Gosén. Y entonces los últimos 17 años de la vida de Jacob fueron años de tranquilidad, de paz y de alegría. 147 en total. Y ahora, al fin de su vida, Jacob llama a José, su hijo, le informan de que él está muriendo, y Jacob, en una manera muy, muy linda, bendice a José y a sus dos hijos, Efraín y Manasés, y nos bendice a nosotros también, porque nosotros recibimos esta palabra como palabra del Señor que se debe de aplicar a la vida de cada persona que está aquí. Esto no es simplemente para contar una historia bonita, sino para decir: Señor, ¿qué me quieres enseñar tú por medio de esto? Y yo creo que aquí nosotros podemos aprender que podemos bendecir a los que están a nuestro alrededor en tres maneras. Primeramente, por nuestro testimonio. En segundo lugar, por nuestra fe. Y en tercer lugar, por nuestra oración. Así lo hizo Jacob en aquel día. Jacob empieza sus palabras hablándole a José y a sus dos nietos, Manasés y Efraín, que han llegado, sabiendo que él ya está pronto para morir. Dice el texto que él se esforzó, versículo 2, y se sentó sobre la cama. Y entonces dice el versículo 3, y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. ¿Qué está haciendo aquí Jacob? Jacob está contando su historia. Indudablemente, los muchachos, los hijos de Jacob y también sus nietos, habían oído la historia de Jacob, pero él la vuelve a contar. El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Ellos conocían la historia y ustedes y yo podemos conocerla también. Nosotros sabemos algo acerca de Jacob. Él nació el segundo de hermanos gemelos que nacieron a Isaac y a Rebeca. La palabra nos dice que el primero que nació fue su hermano Esaú. Esaú fue el que abrió la matriz, y conforme a la costumbre de aquel entonces, una costumbre bíblica también, pues Esaú sería el primogénito de la familia, y con eso vendría la responsabilidad de ser el jefe del clan después de la muerte de su padre, de ser también el heredero de la mayor parte de los bienes de su padre. Una doble porción recibiría Esaú, y también de ser el líder espiritual de la familia, el sacerdote, el que intercedía por sus familiares, el que ofrecería sacrificios ante el Señor. Eso sería Esaú por ser el primero. Pero después de salir Esaú, sale también su hermano Jacob, y el texto bíblico dice que al salir Esaú de la matriz, encontraron que la mano de Jacob se extendía y le agarraba a Esaú por el calcañar. como quien estaba tratando de volverlo a meter en la matriz para salir él primero, ¿verdad? Por cierto que el nombre que le dieron, Jacob, quiere decir suplantador, el que trata de tomar tu lugar, el que trata de usurpar lo que es tuyo. Y ese nombre le vino muy bien a Jacob, porque fue precisamente lo que trató de hacer toda su vida, por lo menos en su juventud, quitarle a Esaú la primogenitura, llegar a ser él el jefe de la familia, llegar a ser él el que recibía la doble porción de la heredad por su padre. Y pasó el tiempo y cada uno de los muchachos pues demostró su carácter. Esaú, dice la Biblia, fue un hombre del campo, le gustaba la caza con Z, y le gustaba comer de la carne que él traía, hacer guisado, y fue siempre el favorito de su padre Isaac. Jacob fue niño de casa con S. A él le gustaba quedarse con su madre en las tiendas, y fue el favorito de su mamá. Y la Biblia nos dice esto no para que cada uno aquí escoja al que más le gusta de sus propios hijos. No, es para enseñarnos la disfunción que existía en aquella familia. No es nada saludable que usted haga obvio el que usted favorece a uno de sus hijos por sobre los demás. Eso nosotros lo entendemos. La Biblia no lo está enseñando así, sino simplemente diciéndonos: esto fue lo que pasó en ese hogar. Hubo división desde un principio. Esaú, dice la Biblia, no tenía gran aprecio por el hecho de que él era el primogénito. A él no le parecía aquello gran cosa. Él no tenía mucho interés en ser el líder del clan, ni en responsabilizarse espiritualmente por los suyos. La Biblia dice que él era un hombre profano. Quiere decir eso, que no valoraba las cosas que tienen verdadero valor, no valoraba las cosas eternas, no valoraba el hecho de que él pudiese representar a los suyos como sacerdote ante Dios. Él decía: yo soy un hombre que vive en el momento, yo vivo para experimentar y para probar todo lo que esta vida puede ofrecer. Dame lo que yo puedo ver, lo que yo puedo gustar, lo que yo puedo tocar, y déjame de tantos cuentos y de tantas fábulas del más allá. Ese era Esaú. Pero Jacob parece que tenía un poquito más de entendimiento y pensaba: esto es algo bueno, importante. Quizás, claro, lo pensaba egoístamente, como quien dice: yo quiero ser el que manda y el que controla. Pero valoró la primogenitura más que su hermano y hizo todo lo posible por lograr que quedase claro que él, Jacob, sería el primogénito después de la muerte de su padre. Hasta hizo un arreglo con su hermano. La historia es un poco larga y no la voy a contar, pero Jacob hizo todo lo posible por robarse lo que le pertenecía a su hermano. Y con el tiempo Esaú llegó a pensar: pero ¿por qué le he permitido yo a este que se piense que después de que muera mi padre él va a ser el que va a heredar? ¿Por qué voy a permitir a este engañador, a este suplantador, que él se crea que va a ser el jefe de la familia? Cuando mi padre muera, yo lo voy a matar a él. Así juró Esaú. Y su padre se enteró y le dijo a Jacob: oye, mejor sería que tú te vayas lejos, a la tierra de tu tío Labán, allá en Harán, porque tu hermano ha jurado matarte cuando yo me muera. Y Jacob sabía que su hermano era peligroso, era un hombre que sabía usar las armas, y dijo: pues me voy. Y entonces Aquel que había tratado de robarse su primogenitura y de llegar a ser el jefe, se convirtió básicamente en un fugitivo que no se llevó nada, sino que simplemente huyó por salvar su vida. A veces así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Con todos nuestros planes y con todas nuestras maquinaciones, nos damos cuenta de que no hemos llegado a ninguna parte. Pero Dios se le presentó a Jacob. Mientras él huía, yéndose lejos a Harán, él tuvo un encuentro con Dios. Y en este momento él da testimonio de eso. Un testimonio es cuando uno cuenta de una experiencia personal, algo que uno ha vivido, algo que uno ha experimentado, algo que uno ha visto, algo que uno ha oído. Y Jacob le cuenta a José: cuando yo huía a la tierra de Harán por salvarme de tu tío Esaú, Dios se me apareció allá en aquel lugar llamado Luz. No porque era un sitio donde había luz, simplemente que así se llamaba aquella ciudad. Una noche en su huida, Jacob, durmiendo a la intemperie, se acostó sobre una piedra, ahí reclinó su cabeza, y dice la Biblia que tuvo un sueño. Soñó que había una escalera que llegaba desde donde él estaba hasta el mismo cielo, y que por aquella escalera subían y bajaban los ángeles del Señor. Y de repente él miró, y allá en el cielo, sobre las nubes, hasta donde llegaba la escalera, él vio a Dios. Y Dios le habló y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac, y yo estaré contigo, y tú vas a ser el padre de una gran nación, y la tierra donde tú estás te la voy a dar por heredad para siempre. Dios le prometió así a Jacob en aquel encuentro que Jacob tuvo con Dios. Y ahora, ¿qué hace él? Él cuenta su testimonio. Ahora yo me pregunto, cada persona que está aquí en esta tarde tendrá un testimonio, una historia que puede contar de su propio encuentro con Dios. No tiene que ser igual al de Jacob. Usted no tiene que decir que vio a Dios o que oyó su voz audiblemente, pero cada uno de nosotros debe, cada uno de nosotros puede tener un encuentro con Dios. Dios se deja encontrar. El que lo busca, lo encuentra. El que toca a su puerta, encuentra que Él está dispuesto a abrirla, porque Él quiere relacionarse con nosotros como Él quiso relacionarse con Jacob. ¿Tendrá usted un testimonio? ¿Tendrá usted una historia de cómo usted empezó su relación con el Señor? Nosotros tenemos el tercer domingo de cada mes. Este domingo no lo podemos hacer porque hoy es Día de los Padres, será el próximo domingo, la clase de nuevos miembros, donde nosotros tenemos un tiempo para compartir la historia de cada persona. Cada uno cuenta algo acerca de cómo él o ella ha llegado hasta este lugar. Habla de su encuentro con Dios, de su testimonio. Y les quiero decir que es el tiempo más bendecido de la clase. Oír de cómo cada persona tuvo su encuentro con el Señor. Todas las historias son diferentes. Usted no puede pedirle al Señor que Él haga con usted como hizo con Jacob. Usted quiere ver una escalera y los ángeles subir y bajar. Yo también quisiera ver eso. Pero eso lo hizo Dios con Jacob y con ninguna otra persona. Dios es Dios, Él es soberano, Él decide lo que va a hacer. Pero lo más importante es que usted y yo lo conozcamos, para que luego podamos testificar de ellos, decirle a otras personas: esta es mi experiencia con Dios, no la de otro, la mía. Conozco al Dios verdadero, vino a mi vida y desde aquel momento todo ha cambiado. Así pasó en la vida de Jacob. Todo comenzó a cambiar cuando él tuvo aquel encuentro con el Señor. Y en ese momento él pudo bendecir a su hijo y a sus nietos contando su testimonio. Yo, dice él, vi a Dios cara a cara allá en Luz, a un lugar que luego él le puso por nombre Betel, casa de Dios. Pero algo más hizo Jacob. En aquel momento sentadito sobre su cama con gran esfuerzo, ya muriendo, no solo le cuenta a José y a sus nietos de su historia, sino que también demuestra su fe. Miren, en el versículo 4, Jacob dice: y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Jacob le cuenta a José de lo que Dios le dijo a él. En otras palabras, Jacob está más interesado en las promesas de Dios que en su experiencia con Dios. Quizás algunos de nosotros, si alguien nos dice tuve un encuentro con Dios, diría: ¿y cómo es Dios? ¿Será como una gran bola de luz? ¿Cómo fue su voz? ¿Como la de muchas aguas? ¿Como de trueno? A nosotros nos fascinan los detalles que tienen que ver con la experiencia. Pero vean que Jacob se enfoca en cuanto a lo que Dios le dijo, las promesas de Dios. Eso es lo que más cuenta. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? La Biblia dice que Dios nos ama. La Biblia dice que Él ha enviado a su Hijo al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo ha dicho Dios. Más que preguntarnos cómo será, como Dios luce, debemos de preguntarnos, pero ¿qué es lo que Dios ha dicho? Porque nosotros ponemos nuestra fe sobre las promesas de nuestro Dios. Jacob le dice: te voy a decir lo que Dios me dijo a mí. Él me dijo que yo iba a crecer y que iba a multiplicar y que sería también padre de naciones y que tendría esta tierra. Dios nos ha hablado y a nosotros nos toca creer. Y quiero decirle algo: a veces los seres humanos somos capaces de dudar de Dios aún estando en su misma presencia. El hecho de que Jacob pudo decir vi a Dios no quiere decir automáticamente que creyó a Dios, porque los seres humanos podemos dudar del Señor aún estando Él delante de nosotros diciéndonos toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y nosotros decimos: Señor, sí, pero ¿y cómo vas a resolver mi problema? Dios nos dice que Él tiene todo poder, toda potestad. Jacob empieza diciéndole: el Dios omnipotente se me apareció. Pero usted y yo todavía podemos decirle: ay, Señor, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Y cuándo, Señor? Tú sabes que el apuro es grande, necesito soluciones hoy mismo. Si tú no estás dispuesto a darme una solución hoy, entonces, Señor, yo voy a tener que tomar acción. Yo tendré que tomar mis propias medidas en cuanto a esto. Y al hacer eso que estamos diciendo, que no creemos. Aunque Dios esté ahí diciéndonos: yo te voy a dar una herencia que nadie te puede quitar, nosotros todavía diciéndole: Señor, pero con todo y eso, yo lo que voy a hacer es resolver mi propio problema hoy en día, y lo voy a hacer a mi manera. Jacob nos bendice por medio de su fe. A través de los años él había llegado a aprender a confiar en el Señor. Y miren, Dios quiere que todos nosotros lleguemos a ser hombres y mujeres de fe, que tienen una historia que contar, pero que también tienen una gran fe en el poder, en el amor, en la misericordia, en la sabiduría de Dios. Por medio de su fe, usted puede bendecir a otras personas que quizás están flaqueando en su fe. ¿Es usted un hombre o una mujer de fe? Qué bueno poder bendecir a los nuestros por medio de nuestra fe. Hubo un momento muy difícil en mi vida. Yo tenía 31 años, todavía estaba trabajando en el banco en Nueva York, y no estaba seguro de lo que el Señor quería hacer conmigo, y Satanás atacó en una manera muy, muy terrible. Y entonces yo estaba hecho un desastre, como dice la gente, ¿verdad? Dudando del amor del Señor y tembloroso en mi corazón, con una gran falta de fe. En aquel entonces yo todavía estaba como miembro de los Gedeones. En esta iglesia tenemos a varios hombres que trabajan con la organización de los Gedeones, distribuyendo Biblias en hospitales y en hoteles y en escuelas. Y en esos días citaron a varios de los campamentos de los Gedeones para un culto especial de oración, un desayuno de oración. Éramos como 50, 60 hombres, estábamos en una sala, en un hotel, y nos pusimos todos de rodillas, cada uno de cara a la pared, aquel recinto lleno de estos hombres que estaban orando. Cada uno oraba. Cuando me tocó a mí orar, pues me derrumbé en mi quebrantamiento y en mi angustia. Casi que no pude hablar, balbuceaba las palabras, y así fue ese momento. Y cuando terminamos todos de orar, un hermano jamaiquino se acercó a mí y me dijo: hombre, me cogió por los hombros, me sacudió: hombre, pero usted no cree en Dios. Y yo le dije: sí, yo creo en Dios. Yo estaba derrumbado. Y él me dijo: pues si usted cree en Dios, ¿cómo es que usted no cree en las promesas de Dios? Y yo dije: yo sí creo. Él me dijo: Dios va a obrar, hemos orado y Dios va a obrar. Y quiero decirles que en aquel momento yo sentí fuerzas. El Señor me bendijo por medio de aquel hermano que estaba dispuesto a creer que Dios iba a hacer lo que él había dicho que él iba a hacer. La fe de ese hombre me ayudó a mí en aquel momento. Me levantó, me hizo despertar y me llenó de una gran paz. Yo salí de aquel lugar, todavía no tenía la solución a mi problema, pero yo sabía que Dios iba a obrar. Y así hizo Jacob en aquel momento con José. Le dijo: mira, Dios nos ha hecho grandes promesas y Dios las va a cumplir. Esta tierra en la cual estamos ahora, esta no es nuestra tierra. Nosotros tenemos una tierra especial, prometida, allá en Canaán, y algún día nosotros vamos a estar allá. Y tus hijos, versículo 5, Efraín y Manasés, que te han nacido aquí en la tierra de Egipto, antes de que tú vinieses, antes de que yo viniese aquí a esta tierra, esos hijos tuyos van a ser hijos míos, ¿verdad? Vean a este abuelo, ¿verdad? Apoderándose de los nietos, como hacemos los abuelos. Nosotros nos apoderamos de los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Porque queremos bendecirlos. ¿Y de qué manera estaba bendiciendo nuestro hermano Jacob a Efraín y a Manasés y a José? Haciéndoles entender que la promesa del Señor no es que Él nos va a dar todos los placeres y todas las riquezas y todas las glorias de este mundo. El Señor tiene algo mejor para nosotros, y nosotros hacemos bien con ayudar a los nuestros a ver con sus ojos de fe que mejor es servir al Señor, que mejor es confiar en el Señor a través de la dificultad y de la angustia y de los problemas y de las cosas que no tienen solución, que entregarnos a lo que este mundo puede ofrecer. Porque Dios nos ha dicho mil y una veces en su palabra que este mundo es temporáneo, pasajero, y que el amor a las cosas de este mundo es vanidad. Y el que tiene fe puede enseñarle esa lección a los suyos y puede decirles: mira, nosotros vivimos aquí en este mundo y nosotros nos preocupamos por las vidas de las personas que están a nuestro alrededor, pero nuestra patria es una patria celestial. Este mundo no es nuestro hogar. Nosotros estamos buscando una ciudad no hecha de manos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es nuestra herencia, esa es nuestra esperanza, conocer la gloria que Él ha preparado para nosotros. Y en fe rechazamos a Egipto y todo lo que Egipto nos quiere ofrecer. Miren algo, José era príncipe en Egipto, sus hijos también. Ellos tenían el mundo a sus pies. Egipto era la nación más poderosa del mundo, más rica del mundo. Y sin embargo, Jacob le dice: esta tierra no es nuestra. Nosotros tenemos otra tierra que Dios nos ha prometido. Y hermanos, si usted quiere bendecir a los suyos, viva una vida que demuestre que usted, aunque agradecido por todo lo que el Señor le ha dado aquí, tiene su mira puesta en las cosas eternas. Porque si no, usted y yo seremos como Esaú, que valoraba únicamente lo que él podía ver. Y no tendremos derecho de criticarlo en ninguna manera, porque estaremos imitando su ejemplo. El cristiano tiene que decir: Señor, más vale que yo acumule mi tesoro en el cielo, donde no hay ladrones que roban, donde no hay polilla que corrompe, y no a enamorarme de este mundo y pensar que Egipto es todo lo que hay. Jacob bendijo a sus hijos y a sus nietos con su fe, y por último lo hizo también con su oración. Vean la oración de Jacob en el versículo 14, ¿verdad? Se nos dice que él extendió su mano para bendecir a los muchachos, a Manasés y a Efraín. Puso sus manos sobre las cabezas de los muchachos, ¿verdad? Y nosotros a veces hacemos eso. Cuando hay un momento especial, cuando hay un momento en el cual vamos a orar por una persona, muchas veces venimos y ponemos las manos sobre las personas. Pero que nadie se equivoque. Usted y yo no tenemos ningún poder para bendecir a nadie. La única bendición que nosotros podemos dar es una plegaria al Dios Altísimo para que Él bendiga a esa persona, para que Él manifieste su voluntad en la vida de esa persona, para que Él proteja a esa persona. Usted y yo no podemos hacer ninguna de esas cosas, solamente podemos orar. Pero ¿qué es eso decir solamente podemos orar? Es lo mejor que podemos hacer. Cuando nosotros oramos por alguien, Dios puede bendecir a esa persona. Y así lo hizo. En el versículo 15 leemos: y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Confiesa de cómo Dios ha sido fiel, Jacob, en su oración. Y en el versículo 16: el ángel, con A mayúscula, que me liberta de todo mal. ¿Quién es ese ángel con A mayúscula que viene del cielo a nosotros para redimirnos de todo mal? Es Cristo Jesús. Jacob, sin darse cuenta, está testificando de su Salvador, de su Redentor, el ángel que le liberta de todo mal. ¿Ha conocido usted a Cristo Jesús? Esa es la pregunta más importante que se puede hacer hoy en día. ¿Ha conocido usted a ese ángel que le liberta a usted de todo mal, para que pueda bendecir a los suyos? Porque ahí está el comienzo de las bendiciones. A los que han creído en su nombre se les da el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora podemos clamar a nuestro Padre y Él derrama bendición. Ese ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Jacob no se atreve a dar su propia bendición. Pide que Dios dé su bendición sobre esos muchachos. Y dice luego: y sea perpetuado en ellos mi nombre, porque Dios me ha dado promesa, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Qué cosa, ¿verdad? Ver a este hombre que ya está por morir, 147 años, ha vivido una vida larga y sabe que se acerca la muerte. Para algunas personas ese momento es un momento terrible. Hay quienes ni siquiera se dan cuenta de que la muerte viene, pero algunos sí lo saben. Y a veces no quieren que la muerte venga. Le tienen miedo. Le tienen terror. Yo en cierta ocasión hablaba con un hombre que me dijo: yo creo en Dios, pastor. Oye, pero yo no quiero ver a ese tío hablando de la muerte. No quiero ver a ese tío, le tengo miedo. Así me decía: creo en Dios, pero le tengo miedo a la muerte. Un momento. Para el creyente la muerte ya no tiene terror. Lo dice el Señor Jesús, lo dice su palabra. Para el creyente la muerte ahora se convierte en un ángel que nos lleva a su presencia. Y nosotros podemos decir juntamente con el apóstol Pablo: estar ausentes del cuerpo es estar presentes en el Señor. Para el cristiano, la muerte no debe de tener terror. Y si usted tiene un problema con eso, vamos a hablar, porque tenemos que solucionar esa cosa. Usted no puede vivir con miedo a la muerte. El Señor nos ha dado promesa de vida eterna. Jacob no estaba ahí pidiendo, tráiganme medicina, pónganme ahí un suero, yo no quiero morir. 147 años, oye, tiempo de irte con el Señor, mi hermano. Haz espacio para los demás que venimos. Ya, yeah, it's okay. Cuando el Señor decida, nosotros nos iremos con Él. Queremos vivir una vida larga. ¿Por qué? Porque queremos estar con los nuestros. Queremos compartir con ellos. Queremos disfrutar de la vida con aquellas personas que amamos. Pero cuando venga el momento propicio, estamos listos para irnos con el Señor. Disfrute de la vida. En este momento, hágase la decisión de amar a los suyos, de llamar por teléfono, de hacer la visita, de decir de vez en cuando te amo, te aprecio, para que cuando venga ese momento usted no diga no, todavía un poquito más de tiempo, que quiero decirle que le amo a todos mis amigos y a toda mi familia. Hágalo ahora, pero sobre todo prepárese para su encuentro con Dios. Crea y confíe en Cristo Jesús, y usted podrá ser como Jacob, sabiendo que él ya se iba, no estaba temblando, no estaba pidiendo que Dios le extendiese su vida, estaba orando por los suyos, orando con fe, creyendo las promesas de Dios, diciéndole a José y a Efraín y a Manasés, Egipto no es nuestro hogar, nosotros tenemos una patria mejor, no se queden aquí, y cuando ustedes se vayan, llévense mis huesos, porque yo no quiero ni que me entierren en este lugar permanentemente. Ese es el espíritu de un hombre que puede bendecir a su familia. Usted y yo podemos bendecir a los nuestros orando, pero orando con fe, creyendo que nuestras oraciones tienen poder, porque son hechas en el nombre de Cristo y conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. En algún día, no muy lejano, cuando toda la gente en su casa ya esté acostadita, cuando usted ya se dé cuenta de que su esposo o su esposa roncan y los niños ya están quietos y ya no hay ninguna otra cosa que hacer, usted póngase en el medio de su sala y usted ore por los suyos y diga, Señor, en el nombre de Cristo, creyendo en tu amor y en tu poder y en tus promesas, no despreciando el derecho que tengo de ser sacerdote o sacerdotisa en mi casa, yo te pido tu bendición sobre los míos. Ayúdalo, Señor, a conocerte, a amarte, a no valorar las cosas de este mundo más que valorarte a ti, a no amar a Egipto, sino amar a la patria celestial. Hazlo, Señor. Obra en sus vidas. Abre su entendimiento. Rompe las barreras. Ore con fe. Crea que Dios va a contestar su oración y usted será de bendición en su casa y a los suyos. Y aunque usted no pueda ver la contestación a su oración en ese momento, usted confíe que Dios ha oído y siga orando, porque Él nos enseña a orar sin cesar. Y de esa manera podremos bendecir a los nuestros por nuestro testimonio de nuestro encuentro con Dios, por nuestra fe en sus promesas y por una vida de oración y de intercesión en el nombre de Cristo Jesús, el ángel que nos redime y que nos libra de la condenación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el lindo ejemplo que Jacob nos da. Gracias, Señor, porque tú no nos escondes el hecho de que él comenzó pensando que por su astucia y por sus mañas, él podría alcanzar satisfacción y felicidad. Señor, únicamente cuando nosotros nos humillamos ante ti, cuando nos damos cuenta de que sin ti no somos nada, es que tú puedes obrar. Te damos gracias, Señor, por ese testimonio de un hombre que tuvo muchos encuentros contigo y que conoció a ese ángel que libra y que redime cara a cara. Señor, todos nosotros podemos conocer también a Cristo Jesús. Tu palabra dice que el que invoca su nombre será salvo. Ayúdanos, Señor, a creer y a confiar, a buscarte a ti mientras puedes ser hallado, a creer en tus promesas y a ser luego hombres y mujeres de fe que sirven como canales de bendición para todos los que están a su alrededor, a su familia primeramente y luego a su vecindario y a su comunidad y a su nación y aún a este mundo. Ayúdanos, Señor, creemos y confiamos en ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.